La Ventana de Madrid.
Un saludo de Elena Jiménez. En este programa les contábamos ayer la protesta que le organizaron un grupo de unas 200 personas, entre ellas muchos bomberos, a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, cuando fue a las fiestas de La Paloma. Después de la bronca, Ana Botella dijo que si la opinión pública conociera las condiciones laborales de los bomberos, igual no les darían la razón. Hoy hemos querido saber cuáles son esas malas condiciones que denuncian los bomberos, que en realidad vienen denunciando desde hace años y que no son nuevas ahora con la crisis, sino que dicen se han agravado. Julio César es de Comisiones Obreras.
Un abandono que viene de antes de la crisis, en tanto a medios materiales como actualización del servicio, y que lógicamente ahora, en este momento, se va a agravar mucho más.
Quieren dejar claro que su jornada laboral es de 37 horas y media a la semana, como cualquier otro funcionario, solo que distribuidas de forma distinta. Que un bombero especialista cobra 1.700 euros y son conscientes que con esto de la crisis su salario puede parecer un privilegio. Que tienen recursos materiales precarios y que falta personal. Y que a todo esto se ha sumado el recorte de la paga extra de Navidad hecho desde el Gobierno Nacional. En unos minutos vamos a hablar con el Ayuntamiento de Madrid para que nos dé los argumentos que ayer la alcaldesa Ana Botella dejó en el aire. Este es el principal asunto de este jueves 16 de agosto, pero tenemos más que vamos a repasar ya en titulares. Titulares que nos trae esta tarde Violeta Alonso. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Elena? Tan solo faltan 15 días para que entre en vigor la ley que va a dejar sin asistencia sanitaria los sin papeles, a no ser que paguen por cada consulta. Ya son 7 las comunidades autónomas que han puesto reticencias, 2 del Partido Popular, Galicia y Murcia, y otras 5 dicen que no van a aplicar esa norma. Andalucía, Cataluña, Asturias, Canarias y País Vasco, según ha dicho el consejero madrileño Javier Fernández Lasqueti, son las regiones con más déficit, a lo que ha añadido que atender a los sin papeles generará más gasto y que aunque entiende que haya médicos que objeten y les atiendan, eso no implicará que se les cobre.
Los médicos lo que tienen que hacer es asistir a los pacientes que tengan delante, solo faltaba. Una cosa distinta es si a continuación ese paciente, por el hecho de ser turista o por el hecho de ser un inmigrante en situación irregular sin permiso para vivir en España, a continuación eso genera una factura.
Madrid es una de las urbes en las que los ciudadanos se sienten menos seguros, según un estudio realizado entre más de 5.000 personas por la Organización de Consumidores y Usuarios. Concretamente, Madrid se sitúa en el 7º puesto de las 10 menos seguras de España, detrás de Badalona, Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Cartagena, Sevilla y Málaga. Enrique García es portavoz de la UCU.
Y en Madrid, en concreto, pues tiene una percepción de que se sienten, sobre todo, porcentaje muy significativo, el 70% se sienten de noche inseguros en otras zonas de la ciudad, en barrios, ¿no? En otros barrios distintos al suyo.
Enviado a prisión el presunto autor del asesinato a tiros el miércoles de la semana pasada de una agente de la policía municipal en el barrio de Usera. El hombre fue detenido el domingo tras ser identificado como propietario de la furgoneta en la que huyeron los dos ladrones que habían atracado en una oficina de correos. Se le acusa de un delito de homicidio doloso, otro de tentativa de homicidio contra el otro agente que resultó herido, y un tercero por robo con violencia e intimidación. Además, cuenta con 14 antecedentes policiales, la mayoría por robos con violencia. Y cambiamos de tema. Ángel Carromero, número 2 de nuevas generaciones del Partido Popular de Madrid, sigue preso en Cuba desde hace 25 días después del accidente de coche en el que perdieron la vida 2 opositores cubanos. Carromero iba conduciendo ese vehículo y ahora la Fiscalía Cubana pide para él 7 años de prisión por homicidio imprudente. El catedrático de Derecho Público Internacional, Antonio Remiro Bretons, considera desmedida esta petición de cárcel solicitada por el fiscal cubano.
7 años parece una petición notablemente desproporcionada. Evidentemente siempre cabe en los acuerdos existentes entre los países de cumplimiento de penas que se produzca esa circunstancia, es decir, una vez condenado, pues que el cumplimiento se realice en España en las condiciones que la ley penitenciaria española establezca, ¿no?
Detenido un joven de 22 años por el apuñalamiento de otro durante la madrugada del miércoles en la zona de Copas de la Cubierta de Leganés, el arrestado de nacionalidad dominicana cuenta con varios antecedentes policiales, fue detenido en las inmediaciones de su domicilio de Leganés y se prevé que pase a disposición judicial para practicar las oportunas diligencias y esclarecer su implicación en los hechos. La investigación continúa abierta y no se descarta practicar más detenciones. El herido de 20 años y de nacionalidad ecuatoriana fue trasladado por el SUMA hasta el hospital Severo Ochoa y también cuenta con antecedentes policiales. Y vamos con otra cosa, porque Cruz Roja hace un llamamiento a todos los agentes sociales para recaudar fondos para su campaña Ahora Más Que Nunca. Todo lo que consigan obtener irá destinado a realizar acciones dirigidas a colectivos desfavorecidos en situación de desempleo, gente sin hogar. La organización espera que sean 30.000 nuevas personas las que se acerquen a esta campaña. Sonia Cruz, del Departamento de Prensa de Cruz Roja, ha estado esta mañana en Hoy por Hoy Madrid.
La idea es mantener la actividad de la organización con aquellas personas con las que ya se trabajaba, pero también el poder llegar a esas nuevas 30.000 personas que hasta ahora pues no habían necesitado ayuda o no habían recurrido a ningún tipo de organización social.
El Ayuntamiento de Madrid dará 1.000 euros por cada nuevo taxi ecológico, es decir, aquellos que cumplan las características y los límites de emisiones de gases establecidos en el Plan de Calidad del Aire 2011-2015 aprobado por el Gobierno Municipal el pasado 26 de abril. A partir de 2014, si no se cumplen estas condiciones medioambientales, no se autorizarán nuevos taxis. Y a partir de 2020 se prohibirá prestar servicio a aquellos vehículos que no cumplan con la normativa y superen esos niveles de emisión. Y por último, el Gobierno regional quiere promocionar los productos de la comunidad. Ha instalado un puesto en el mercado de San Miguel que estará hasta finales del próximo mes de noviembre, en el que se van a exhibir productos como las fresas y espárragos de Aranjuez, melones de Villaconejos, judiones de la Sierra Norte, aceitunas de Campo de Real y un largo etcétera.
Pues gracias, Violeta. Vamos a actualizar ahora la información de servicio. Y vamos a ver cómo están las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sin ninguna complicación en estos momentos en las carreteras madrileñas. No hay retenciones ni incidencias que destacar. Se accede y sale de la capital sin problemas. Tráfico fluido y cómodo.
Pues vamos a ver ahora la previsión del tiempo con una nueva ola de calor que se va a notar mañana, sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid. Nacho Bolán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, Elena? La tarde transcurre con pocas nubes en el cielo y con temperaturas propias del mes de agosto. La máxima ronda los 32 grados. La próxima madrugada se presenta más suave, con mínimas en la capital de 17 grados. Será el viernes cuando la entrada de una nueva masa de aire cálido procedente de África provoque que se active el aviso amarillo por temperaturas extremas. El tiempo de bochorno no se irá de la Comunidad de Madrid hasta la próxima semana.
Siete y 14 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida empezamos con la tertulia de hoy y con las entrevistas también que tenemos hoy en la Ventana de Madrid. Y para cualquier cosa que nos quieran decir, pues ya saben, el teléfono del programa es el 902 14 60 60, 902 14 60 60.
La Ventana de Madrid.
¡Cadena Ser!
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Gauss Formación Profesional imparte cursos a trabajadores en activo y desempleados. Te formamos para que tus conocimientos profesionales se adecúen a las necesidades del mercado actual. Formación bonificada y subvencionada. Tenemos cursos gratuitos especialmente diseñados para ti. Formación enfocada a la práctica. Cursos especialmente para empresas. Infórmate en el 91-659-1509 o en www.gauss.es.
Restaurante Vegamar, especialidad en pescados y arroces de nuestra cocina mediterránea, sin olvidar los guisos de toda la vida, la de cuchara, la nuestra. Precios especiales para grupos, celebraciones y comidas de empresa. Reserva en Vegamar, 91-765-2057, Avenida Bruselas 39, Alcobendas, 91-765-2057.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Este fin de pago yo, ¿nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas?
Pues va a ser que no. Vamos a ir al partido de softball de Sanse.
No discutáis, podemos hacerlo todo. También ir a ver la exposición La Lucidez de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevo 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Yo en su página web, nuevonorte.es.
Sácale el máximo partido a tu iPhone.
Bájate la aplicación gratuita de Ser Madrid Norte.
Tú y Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Ser Madrid Norte.
Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes, c'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter.
7, casi 18 minutos, y sobre esta música, pues vamos a saludar ya a quienes nos acompañan esta tarde aquí en la Ventana de Madrid. Carmelo Encinas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, Carlos Barra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis estos días desde que nos veo? Bueno, desde que todos nos escuchamos aquí en la Ventana de Madrid. ¿Qué tal lo habéis pasado? ¿Habéis ido de fiesta? No lo sé, ayer estuvisteis de fiesta.
Esta es de esas semanas que son características porque hay muchísima gente de vacaciones. E incluso algunos hemos conseguido raspar algunos días.
¿Has raspado
y
alguno?
Nos hemos dado una vuelta por ahí fuera del mundo.
Bueno,
pero poco ha sido.
No, aquí hemos estado.
Hemos hecho lo posible por cumplir.
Carlos, ¿qué tal?
Bueno, fin de semana en Castilla y León, viendo un poco románico de las tierras palentinas, que es muy bonito.
Bueno, o sea, que os habéis ido los dos fuera.
Y luego trabajando.
Siguiendo las indicaciones del ministro Soria.
Sí, solo veranear en España.
Bueno, os quería preguntar, y vamos a empezar con este asunto. Seguro que ayer escuchasteis o visteis la protesta que un grupo de personas, entre ellos bomberos, le hicieron a la alcaldesa de Madrid, a Ana Botella, durante las fiestas de La Paloma. Seguro que lo visteis, lo escuchasteis. Sí, sí. Bueno, pues vamos con ello. Bueno, el conflicto de los bomberos con el Ayuntamiento de Madrid lleva enquistado más de 2 años. Ayer, durante la celebración de la festividad de La Paloma, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, durante esa festividad, a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, unas 200 personas, entre ellas bomberos, pues protestaron al paso de la alcaldesa por los recortes y por su situación en el empleo. A lo que la regidora contestó después.
Pero lo que ocurre es que los bomberos, si la mayoría de los madrileños supieran cuáles son las condiciones de los bomberos, pues a lo mejor pensaban que los bomberos no tenían tanta razón.
Bueno, la alcaldesa no dijo más sobre esas condiciones, pero para explicar la versión del ayuntamiento tenemos ya al teléfono a Alfonso del Álamo, que es el director general de Emergencias y Protección Ciudadana. Alfonso del Álamo, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por estar en la Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, la primera pregunta obligada por la que le quiero plantear es ¿cuáles son esas condiciones de empleo que tienen los bomberos, según el ayuntamiento, que digamos serían un poco como la envidia del resto de los ciudadanos?
Bueno, en primer lugar a mí me gustaría llamar la atención que por parte de Comisiones Obreras se cite un supuesto conflicto enquistado cuando en el mes de diciembre pasado se firmó un acuerdo convenio de condiciones laborales, después de 2 años de negociación, efectivamente, pero se firmó un acuerdo con Comisiones Obreras, que mejoraban sustancialmente las condiciones de trabajo de los bomberos. Entre otras cosas, porque elegir entre tres tipos de jornada, una de 60 días de guardia, otra de 64 y finalmente una de 69 guardias de 24 horas. Naturalmente, que el número total de horas a realizar por los bomberos es el mismo que el resto de los funcionarios, pero la realidad es que finalmente disponen de 296, de 300 o de 301 días libres al año. Si a eso le añadimos que el tiempo medio de atención directa, el tiempo que destina un bombero de media a lo largo de su guardia de 24 horas en atención directa a siniestro, da una media anual de 2 horas cada 24 horas, pues no parece que se pueda hablar precisamente de condiciones precarias. Aunque hay mucho más, para que le puedo poner, por ejemplo, que por el simple hecho de no faltar ninguno de los 34 días de trabajo que semestralmente tienen que venir a su puesto de trabajo, pues por no faltar ninguno de esos 34 días reciben 500 euros adicionales semestrales en concepto de productividad, o también que reciben 944 euros por realizar tareas preventivas dentro de su propia jornada de trabajo, o por citar beneficios sociales importantes, se jubilan anticipadamente a los 59 años. En fin, y si para finalizar constatamos que un bombero recién ingresado percibe de forma bruta unos ingresos anuales de 40.000 euros brutos, o lo que es lo mismo, 2.800 euros mensuales en 14 pagas, bueno, este año en 13.
Sí, porque desde Comisiones Obreras hablaban que un bombero especialista, el sueldo, dicen ellos, es de 1.700 euros. Es no, cierto que en tiempos de crisis puede parecer un sueldo para mucha gente alto, pero no sé si el trabajo que desarrolla un bombero, 1.700 euros, se puede hablar de un sueldo alto.
No, es que no son 1.400, son
40. No, 1.700, decían 1700, desde Comisiones Obreras.
Es que son 40.000 euros brutos anuales, claro. Yo no sé luego a nivel de complementos si no les aparece en esa nómina precisamente por la razón que sea, pero los ingresos que recibe un bombero del grupo C, digamos bombero especialista, que es la categoría inferior en la jerarquía de bomberos, es de 39.540 euros anuales, prácticamente 40.000 euros anuales brutos. Eso dividido por 14 pagas da 2.820 euros mensuales. En fin, si faltan a trabajar, si no cumplen con su jornada completa, pues evidentemente ganarán menos. Pero ese es el salario recogido y que está publicado y que no hay trampa ni cartón con él. De hecho, la realidad es que la gran mayoría de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid no se sienten reflejados por la actitud de los 30 o 40 bomberos, la mayoría afiliados a sindicatos, que ayer, no contentos con insultar gravemente a la alcaldesa, que lo es de todos los madrileños, increparon y tacharon de sinvergüenzas y de esquiroles a otros compañeros que voluntariamente y fuera de su jornada laboral habían acudido a defender la imagen de la Virgen de la Paloma y a acompañarla a lo largo del recorrido. En fin, cualquiera de los que estuvieron por allí fueron testigos de los insultos a los que fueron sometidos. Pero es que es un tema redundante. El representante sindical que esta mañana hacía las declaraciones volvía a decir que no había recursos o que los recursos son obsoletos.
Sí, eso es una de las denuncias. Si le parece, señor del Álamo, que sí. Podemos escuchar lo que decía esta mañana el representante de Comisiones Obreras, Julio César.
Seguimos teniendo, por ejemplo, medios materiales que no cumplen con las homologaciones, aquí camiones con más de 25 años y una serie de cosas que son bastante, bastante precarias.
¿Hay precariedad en los materiales que utilizan los bomberos del Ayuntamiento de Madrid?
Hombre, yo obviamente le voy a decir que no, pero le voy a dar un dato objetivo. Dentro de la situación económica en la que están las administraciones públicas, que ustedes conocen perfectamente, si hay un esfuerzo reseñable que se está realizando es con el servicio de bomberos y con el cuerpo de bomberos. Este año 2012 se va a hacer un esfuerzo tan extraordinario como dedicar 3.700.000 euros a adquirir tres autobombas ligeras y dos escalas de 32 metros, lo cual significa uno de los más importantes refuerzos realizados en materia de vehículos de ataque a siniestro en los últimos años. Y eso es del conocimiento de Comisiones Obreras, porque se les ha explicado en las reuniones conjuntas que se tienen. Pero es que adicionalmente se van a incorporar 200 nuevos bomberos especialistas al servicio que están terminando las oposiciones y que van a terminar o en el mes de noviembre o en el mes de diciembre, lo cual va a suponer una inyección de personal nuevo y personal excelentemente formado, que va a generar, bueno, pues el servicio de bomberos que todos los madrileños quieren, que todos los madrileños respetan, empezando obviamente por la alcaldesa y por todos los que trabajamos en este servicio, que creemos que tenemos un magnífico cuerpo de bomberos y que defenderemos siempre en cuanto a sus actuaciones de extinción de incendios, de rescate de personas o de intervención en cualquier tipo de siniestro.
Sí, lo que pasa es que, señor del Álamo, ellos mismos, también lo que la denuncia que hacían esta mañana era precisamente eso, que el ayuntamiento se hace fotografías con ellos cuando atienden una catástrofe, pero que, sin embargo, cuando reclaman unas mejores condiciones de trabajo, ya sean salariales o materiales, que es al final lo que están hablando, sobre todo de condiciones materiales y de personal, que les falta personal. De hecho, decían, prueba de ello es que va a haber esas oposiciones para 220 nuevos bomberos. Decían que, bueno, que el ayuntamiento entonces es cuando les pone, digamos, en la picota y les presenta como unos privilegiados. Y yo le quiero preguntar, señor del Álamo, si, bueno, si visto un poco ayer la queja de la alcaldesa Ana Botella hacia estos bomberos que protestaban llamando, sí, sin vergüenza a la alcaldesa y a quienes...
Hay algún insulto más grave, ¿eh?
Y a quienes les acompañaban, porque estaban, había más concejales acompañando a la alcaldesa, si de eso un poco se desprende que solo pueden protestar, digamos, aquellas personas que tienen unas condiciones laborales realmente malas, que no tengan trabajo fijo o que sean mileuristas.
No, el ayuntamiento como cualquier administración reconoce obviamente el derecho de expresión y el derecho de protesta. Lo que no se comprende muy bien es que se utilicen determinados insultos, que se intente intimidar a compañeros que voluntariamente participan en la fiesta de su patrona y que luego se pretenda confundir a la población madrileña, pues hablando de condiciones que, como les acabo de reflejar, cualquiera con independencia de que haga 1.400, 1.600 o 1.800 horas al año, hombre, si se pudiera organizar la vida de tal forma que tuviera 300 días libres para su libre disposición, pues realmente es una condición extraordinaria. Pero si a eso añadimos que perteneciendo a un grupo C de la administración, es decir, perteneciendo a un grupo que con un nivel de acceso que se exige bachillerato superior, en fin, se perciban 2.800 euros mensuales. Insisto, yo soy responsable.
Bueno, es un trabajo de riesgo también, en todo caso.
Sí, pero el suyo también. Fíjese que usted, que su trabajo está, según la agencia...
Yo no me voy a comparar con un bombero en el riesgo.
Pues mire, según la Agencia de Trabajo de Estados Unidos, entre los 10 puestos de mayor riesgo laboral por cada 100.000 trabajadores, está antes el de periodista que el de bombero. Y desde luego no aparece el de bombero entre los 10 primeros puestos de riesgo por cada 100.000 horas trabajadas. Pongamos las cosas en su situación. Por supuesto que tienen situaciones de riesgo, porque sin duda ninguna, como los obreros de la construcción, o como los mineros, o como los marineros. Sin embargo, no, yo no oigo permanentemente a los marineros, o a los obreros de la construcción, o a los mineros haciendo uso o alegando permanentemente que su vida está en riesgo cuando trabajan. Bueno, es una condición, es un trabajo en riesgo, pero, en fin, evidentemente también llevan unas compensaciones económicas que, y una libertad de elección, como decía también, por cierto, esta mañana el representante sindical.
De sí, efectivamente, decía que cualquier ciudadano que quiera puede presentarse a esas oposiciones de bandera.
No, lo cual, yo creo que ahí es una elección libre, es una elección vocacional, insisto, porque sí quiero que quede muy claro. Madrid tiene en este momento 1.468 bomberos en activo. Ayer se manifestaron 40. Tenemos 1.420, y de los cuales... estamos orgullosos absolutamente todos los madrileños y los primeros, los que trabajamos con ellos día a día. No tenemos nada más que buenas palabras para ellos. Evidentemente hay un grupo, bueno, que por los criterios que sean, sindicales, en fin, de tipo sectario que se quiera plantear, pues tienen una visión mucho más agresiva y mucho más desacorde con la práctica del servicio, que siempre son los mismos. Pues también es verdad que siempre son los mismos. Pero yo insisto, ayer había 16 bomberos defendiendo a la Virgen de forma voluntaria, en fuera de su jornada de trabajo, y celebrando a la patrona con sus compañeros, y fueron sometidos a unos insultos humillantes. No me parece una actitud que pueda calificarse de edificante por parte de nadie.
Bueno, pues esperemos que se resuelva este conflicto entre ambas partes. Alfonso del Álamo, director general de Emergencias y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, pues muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en la Ventana de Madrid. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Bueno, son las 7:30 y, bueno, os quiero preguntar un poco brevemente cómo habéis visto lo que sucedió ayer y bueno, este conflicto y las palabras que nos ha dejado aquí ahora en el programa el señor del Álamo. Carmelo.
Bueno, vamos a ver. A mí me parece mal que se insulte a la alcaldesa en un acto público. Me parece pésimo. Y que lo haga un funcionario público todavía me parece peor. Quiero decir, me parece peor porque los funcionarios públicos de alguna forma tienen una cierta, bueno, representatividad, ¿no? Creo además que es verdad que los bomberos son ahora mismo los funcionarios mejor pagados que hay en probablemente en la Comunidad de Madrid. Los del Ayuntamiento de Madrid serán los mejor pagados. Eso es un hecho real. Yo hace unos cuantos programas lo dije aquí, que los bomberos creo que no deberían ser los que encabecen una protesta o una queja por los monumentos que reciben, porque no es justo, porque los bomberos están bien pagados. Y además esto tiene una historia. Los bomberos antes no estaban bien pagados. Digo antes, hace muchos años. Todo fue a partir del siniestro de Almacenes Arias en que cayeron 11 bomberos. De aquel terrible siniestro, hubo un movimiento que consiguió, primero, que hubiera muy buen material en Madrid, muy buen material de extinción de incendios. Se mejoró completamente el material, el ayuntamiento se gastó el dinero en eso, y además se mejoró sustancialmente las condiciones económicas de los bomberos. Los datos que ha dado el señor de Alamo, bueno, podrán ser matizables porque ahí meten esos 40.000 euros, mete los complementos, pero es que los complementos existen y es verdad que no hay ningún, bueno, hay muy pocos. Pregunta a ver qué funcionarios del Ayuntamiento de Madrid se llevan casi 3.000 euros al mes a casa. ¿Qué funcionarios hay? No, hablo de funcionarios de base, porque ellos son funcionarios. Ha hablado de la categoría más simple, ¿no? Es cierto que ellos tienen un riesgo. O sea, me parece que ahí el señor del Álamo, creo que dice, es un riesgo más. No, bueno, yo creo que tiene un riesgo añadido, es verdad. Y también es cierto que cuando hablamos de que pueden escoger y tener 300 días seguidos libres al año, que es absolutamente cierto, o sea, pueden distribuir sus 300 días libres prácticamente como quieran, bueno, pues puede parecer que es que no trabajan más que 65 días al año, y en realidad lo que ocurre es que ellos están 24 horas seguidas
trabajando.
Y es verdad que en esas 24 horas pues hay una media de 2 horas de actividad, pero se supone que esas 24 horas, aparte de esas, bueno, 2 horas de media
horas
de actividad,
no podrían soportarlo.
No, claro, no, que está incluido el descanso y está incluido algo que tienen que hacer los bomberos, que es mantenerse en forma. Uh-huh. Ellos tienen que hacer entrenamiento y deben de hacerlo porque tienen que estar preparados para atenderla. Pero ya termino con esto. Es cierto que hay un grupo muy activo, muy radical, dentro del Cuerpo de Bomberos de Madrid. Y digo radical porque es que yo recuerdo con tristeza cuando nos pintaron nos pintaron porque los coches son míos. Es decir, como madrileño siento que los coches de bomberos los pago yo. Y a mí que me pintaran, me acuerdo que apareció en Pintadas contra Gallardón, y que salieran a los fuegos con los coches llenos de pintadas, a mí me pareció bochornoso. Uh-huh. Y eso lo digo en su para su vergüenza.
Carlos.
Bueno, un poco comparto con Carmelo el tema de que no está bien insultar a nadie, ¿no? Otra cosa es abuchear o manifestar quejas, y en ese sentido hay que decir que es que, pues es así, los dirigentes del Partido Popular llevan muy mal eso que les abucheen. Solamente les gusta cuando abuchean a otros, y habría que recurrir a la historia. Cuando abuchearon a Felipe González en Alcalá de Henares fue un jolgorio en las filas del Partido Popular.
No, y si me perdonas, hay una cosa mucho más reciente, a Zapatero en el desfile.
Exacto.
Desfile militar.
Por tanto, eso lo llevan mal. Y lo llevan mal porque yo creo que están muy poco acostumbrados a eso de ejercer la responsabilidad política asumiendo las críticas. Y en ese sentido a mí no me gusta que insulten a la alcaldesa, pero estoy de acuerdo con la gente que, porque tenga que protestar, lo haga, y lo haga cuando vaya el responsable correspondiente, que en el caso de ayer era doña Ana Botella. Hombre, lo del riesgo que ha dicho el director general, a mí con todo el respeto me suena un poco a chiste. Y lo de que en Estados Unidos se considera al periodismo con más riesgo que a los bomberos, vaya usted a Nueva York y pregúnteselo a la gente de Nueva York, el respeto que tiene y el cariño que tiene a sus bomberos. Y también al alcalde de Nueva York, que le considera el cuerpo más respetable de la ciudad. Por tanto, eso me parece que, dicho por un director general de emergencia, me parece un tanto absurdo. En cuanto al salario y en cuanto al tiempo que trabajan, como yo tengo una actividad donde también trabajo 24 horas cuando estoy de guardia, hombre, querer computar 2 horas de trabajo cuando uno está 24 de permanencia es absurdo. Porque no es el tiempo que se trabaja, digamos, de manera real. Es el tiempo que uno está allí para poder solventar un tema grave y por tanto cuantifica como tiempo de trabajo, y ha dicho el propio director general que trabaja el mismo número de horas que cualquier funcionario público, por tanto en ese sentido. Y luego no son tan pocos los que se manifiestan. Yo he estado en las manifestaciones y he visto muchísimos bomberos, no ni 40 ni 50 ni 100, he visto más bomberos. Como esto viene de antiguo y es verdad que hace ya mucho tiempo que se están quejando, y yo creo que un cuerpo de personas con un cierto nivel no se quejan porque sí, llevan mucho tiempo quejándose no tanto del salario sino de las condiciones de trabajo y de la inseguridad en el mismo, por falta de medios. A mí me parece, por tanto, que yo no voy a entrar en los matices que da el director general porque los desconozco y seguramente metería la pata, me equivocaría, pero creo que hay un colectivo, que es el de bomberos, que lleva mucho tiempo protestando por tener condiciones de trabajo no adecuadas al riesgo potencial que tienen y, por tanto, debieran de arreglarse estos problemas.
Bueno, tenemos una llamada de un bombero, se llama Ricardo. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a la Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues cuéntenos.
Pues mira, yo llamaba porque estaba escuchando atentamente la entrevista que han mantenido con don Alfonso del Álamo, ahora siendo mi jefe, y para llamar y de alguna manera quejarme, dado que dais la oportunidad de hacerlo, de la versión tan sesgada y tan manipulada que da de la situación que se está manteniendo dentro del cuerpo de bomberos y queriendo incriminar poco más o menos a las personas que de alguna manera nos manifestamos por las condiciones en las que trabajamos. Entonces, si me lo permitís, a no ser que tengáis alguna pregunta concreta que hacerme sobre los temas que ha tratado, me gustaría por lo menos rebatir los datos que ha dado de una forma más o menos argumentada, por lo menos con los argumentos de los que nosotros como trabajadores del servicio de bomberos disponemos.
Sí, Ricardo, lo único que muy brevemente, si puede ser.
Bueno, pues para empezar, nosotros no cobramos 2.800 euros al mes ni nos llevamos 3.000 euros a casa, porque eso, como ha recalcado solo una vez, es el salario bruto, y el salario bruto en el que están incluidos todos los impuestos que todos nos cuentan. Lo que un bombero especialista se lleva a su casa viene rondando los 1.700 euros al mes, por 14 pagas en neto. O sea, sí, el dinero de contacto, el que se puede gastar, no es el que cuesta a cualquier empresa o cualquier administración pagar a cualquier trabajador. Y somos tan funcionarios como los demás. Estamos también un poquito cansados, por no decir otras palabras, de que siempre se nos acuse de ser unos privilegiados, cuando nosotros nos hemos ganado un puesto de trabajo en la ley de las oposiciones, al igual que cualquier otro funcionario de este país, en el servicio que sea. En el servicio o en el oficio o en el trabajo que desarrolle en cualquier administración. Y nosotros, por la distribución horaria que tenemos de la jornada, hacemos nuestras guardias y no trabajamos un día, como dice aquí el señor del Álamo, o como se están encargando de alargar en la sociedad de esa manera. Nosotros cada vez que trabajamos una jornada de guardia tenemos el trabajo en dos días consecutivos. Trabajamos 15 horas de un día y 9 del siguiente, y lo hacemos de forma consecutiva. Eso, en matemáticas, son dos días. Y cuando sales de trabajar, no dispones así del tiempo libre tan a la ligera como ellos dicen, porque todo depende del día de trabajo que hayas tenido. O es que a lo mejor un médico que se tira 9 horas en el quirófano cuando sale de trabajar se va de fiesta. Y yo no tengo por qué compararme con ningún otro profesional de ningún otro servicio, de ninguna otra administración. Mi trabajo es el que es y lo desarrollo de forma continuada durante 24 horas.
Bueno, pues
y la media de 2 horas y pico de intervención diaria está en siniestro, pues podrá ser más o menos rebatible en función del día de guardia. Pero cada día de guardia se hacen revisiones de todos los equipos, se hacen maniobras, se hacen actividades de prevención, se hacen actividades físicas de mantenimiento del personal que está de guardia. Que, dicho sea de paso, si nos tuviéramos que mantener físicamente con la exigencia, con la preparación física que tenemos cada día de guardia, apañaditos íbamos. O sea, eso implica que en esos días de guardia que no estamos de servicio también tenemos que dedicar parte de nuestro tiempo, muchas veces por placer y muchas veces por propia profesionalidad, a nuestro mantenimiento físico, porque si no, no podríamos desempeñar esa profesión.
Bueno, pues Ricardo, no tenemos tiempo para más, pero creo que ha quedado bastante claro lo que nos querías trasladar. Muchísimas gracias por llamar a la Ventana de Madrid. Un saludo.
Salud.
Bueno, son las 7:39, vamos a poner un poco de música y vamos con otro asunto. Son las 8:20 y vamos a cambiar de asunto porque tenemos aquí esta tarde en la mesa de la Ventana de Madrid a tres personas que nos acompañan para contarnos pues su experiencia. Son Javier Ferrer, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paula Alamana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Y Quique Gálvez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ellos trabajaban, Quique y Paula, trabajaban en la comunidad terapéutica El Batán, un centro en el que se atendía a personas toxicómanas en el término municipal de Chinchón. Un centro que cerró sus puertas allá por finales del mes de febrero, ahora si no ellos me corrigen todo esto que estoy diciendo. Bueno, lo estaba gestionando hasta por aquellas fechas Proyecto Hombre, de la agencia antidroga, era este proyecto, lo gestionaba Proyecto Hombre. Entonces se terminó aquel proyecto, pero ellos querían mantenerlo. Se encerraron durante un tiempo, trabajadores y usuarios, Javier Ferrer era uno de esos usuarios, se encerraron durante un tiempo hasta que decidieron, bueno, pues que ese encierro se convirtiera en algo más activo y decidieron recuperar un poco lo que se estaba haciendo antes en ese mismo centro, solo que esta vez sin dinero de por medio, porque de momento pues todavía no han conseguido que alguien o alguna institución se meta en ese proyecto a echarles una mano. Les hemos traído esta tarde porque nos interesa pues conocer esa experiencia, sobre todo desde ese cierre, qué es lo que han estado haciendo, cómo han estado trabajando. Y bueno, pues quiero que me contéis, no sé, empezamos quizá por Javier, que entonces era usuario, y me gustaría que me comentaras, pues bueno, cómo te sentiste cuando aquello se cerraba, pero os poníais en marcha para empezar otra vez ese proyecto.
Bueno, nosotros nos enteramos que estaban cerrando ya recursos de la agencia bastante antes, ¿no? Y también nos dieron la fecha de cierre de Batán para el 29 de febrero, pero antes ya estábamos pues organizándonos y movilizándonos, porque sabíamos que habían pisos y que había comunidades que las iban a cerrar porque decían que no había presupuesto. Entonces yo en principio no estuve en el encierro de Batán cuando lo cerraron, porque yo estaba había salido de un piso de apoyo al tratamiento. Yo estuve previamente en Batán durante 11 meses, después me derivaron a un piso de apoyo al tratamiento y después cerraron ese piso por los recortes, y a todos nos mandaron sin consultarnos y sin nada a otro piso que también era de apoyo al tratamiento, pero en diferente lugar, con diferentes profesionales y con un CAI diferente. O sea, nos cambiaron toda la estructura y volvimos a tener que repetir las mismas cosas que ya sabían profesionales con los que ya habíamos hablado y que conocían nuestra problemática, y tuvimos que volver como a empezar, ¿no? Y después de eso, pues debido a que ya sabíamos que se estaban cerrando sitios, que se iban a cerrar sitios, y que Batán tenía también fecha de cierre, y la narcosala, famosa narcosala de las Barranquillas,
que cerró pues, a finales del año pasado,
que cerró el día 1 de diciembre, dejando a los usuarios sin comer, sin cenar y sin nada, y habiendo, porque luego hemos pasado por allí, y habiendo allí material quirúrgico, retrovirales, o sea, pastillas para el tema de SIDA, y un montón de ropa, de colchones y demás, todo hecho de escombro. Y la gente allí, pues, en los últimos días no podían asistir a... si faltaban un día, ya no les dejaban entrar en el centro de lo que era las Barranquillas, ¿no? Entonces... Y bueno, pues entonces fue a raíz de estas manifestaciones, estas salidas en prensa y demás, que a mí me cogieron y de alguna manera me dijeron lo que llevaba la agencia antidroga gastado en mi tratamiento desde que empecé en Batán hasta la fecha de entonces, ¿no? En un CAI en el que estaba. Y claro, yo argumenté que yo, bueno, porque lo que me decían es que yo no tenía derecho a protestar porque yo estaba dentro de la red de la agencia. Pero yo decía, yo protesto porque va a haber gente como yo que no va a ser beneficiario o no va a tener lo que es algo que creo que nuestras madres y las madres contra la droga, sobre todo, lucharon durante los años 80, porque esta sociedad diera respuesta a un problema que estaba surgiendo en aquel momento, que era el tema de la gente que nos enganchamos a las drogas y que no teníamos medios para salir. Y bueno, pues debido a esto, pues tuve que salir del piso precipitadamente. tuve que buscarme una habitación. Yo tengo una deuda con Hacienda de X dinero, tengo una hija a la que le tengo que pasar una manutención, y la verdad que tengo 300 euros de ingresos, ¿no? Entonces me vi en un barrio marginal, en una habitación metido, con broncas, borracheras y, bueno, un mal ambiente, después de estar en un ambiente estructurado y, bueno, de alguna manera, no digo sobreprotegido, pero sí estructurado y en relación a mi reinserción, me vi de repente en la calle sin nada y sin tener medio ni apoyo ninguno que pudieran pues ayudarme a salir de ese atolladero en el que estaba en ese momento. Entonces la idea de Batán surgió con anterioridad. Ya nos juntamos antes, como he dicho, en la primera vez en el Hotel Madrid, para ver qué hacíamos sobre estos cierres, y surgieron estas protestas y todo esto, y bueno, a través de eso pues lo pusimos en conocimiento de gente, pero aún así cerraron los sitios y siguen cerrando, y dicen y camuflan las listas de espera diciendo que no hay gente, que ha cambiado el perfil, etcétera, etcétera, cuando la demanda, si vas a Valdemín Gómez, puedes comprobar que sigue existiendo. Sigue existiendo, y a lo mejor de una manera mayor, porque hay menos recursos.
Quique es educador social, Paula es enfermera. Me gustaría que nos contarais qué trabajo es el que estáis haciendo ahora mismo en ese centro en el que os mantenéis y en el que habéis vuelto a darle actividad. Paula.
Bueno, pues de alguna manera estamos trabajando, pero en realidad, bueno, estamos viviendo, ¿no? La idea de...
Vosotros ahora mismo os habéis quedado sin trabajo, trabajabais para Proyecto Hombre, sí, y os habéis quedado ahora mismo sin trabajo.
Sí. Entonces, bueno, la idea es no mantener el proyecto de la comunidad terapéutica del Batán como funcionaba con Proyecto Hombre, sino, bueno, por varios motivos, pues uno, bueno, pues porque hay matices de la intervención y del modo de atención con los que no estábamos de acuerdo, y luego por temas económicos fundamentalmente también. Bueno, pues la idea que tenemos es otra, ¿no? La idea es que esto ya está siendo un espacio de convivencia para personas que han tenido o que tienen problemas de adicción a sustancias, y siempre, por lo menos en este momento, gente a la que podamos cubrir sus necesidades, ¿no? O sea, a lo mejor gente que acaba de salir directamente de Valdemín Gómez y que está pasando una abstinencia, bueno, un mono, pues no estamos capacitados para eso, ¿no? Entonces la idea, por un lado, es esta, un espacio de convivencia en el que participemos todos de igual a igual, en el sentido en el que entre todos, mediante las asambleas, somos los que ponemos los límites, los que ponemos las normas, los que repartimos el trabajo y los que nos implicamos en el proyecto, ¿no? No somos dos o tres los que decimos nuestro ideal de proyecto y la gente obedece, digamos, sino, bueno, todos nos implicamos y decimos un poco por dónde queremos tirar.
¿Habéis tenido algún tipo de apoyo? Bueno, si queréis, vamos a continuar, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y ahora contamos si estáis teniendo apoyo, porque sé que ha habido algún sindicato, algún grupo político que sí se ha acercado por allí, que os está dando apoyo a lo que estáis haciendo. Son las 7:49, hacemos una pausa y enseguida volvemos en La Ventana de Madrid.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
¿Está buscando una equipación para su club o para su colegio, o quizás un regalo para su empresa? En Versatins.com le ayudamos. Le ofrecemos una gran variedad de modelos y productos en todos los deportes y la posibilidad de crear sus propios diseños. Consulte nuestra web www.versatins.com. Recuerde, Versatins.com.
Nortaxi, su emisora de taxis en la zona norte de Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Algete y otros municipios del área de prestación conjunta. Particular, empresas, reservas anticipadas, recogidas en aeropuerto. Rapidez, profesionalidad y buen servicio. 91-653-0100. Nortaxi, su taxi en la zona norte. 91-653-0100.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscina, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
El próximo 17 de agosto toma la alternativa la Sala Bulería. Actuaciones en directo de flamenco, tapas andaluzas, un ambiente taurino donde podrás bailar salsa, merengue, tangos y por supuesto sevillanas. Justo al lado de la Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes, espacios reservados para conferencia, charlas, coloquio y comidas de empresa. Sala Bulería, clases de flamenco, guitarra, cajón, salsa y mucho más. Vístete de luces y ven a disfrutar.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid.
7:51. Estamos de vuelta en La Ventana de Madrid y estábamos hablando con las tres personas que han venido a contarnos ese proyecto que han puesto en marcha, que llevan ya unos meses puesto en marcha en la comunidad terapéutica El Batán. Quique, yo quería preguntarte porque sé que sí que ha habido sindicatos, UGT, grupos políticos como el Partido Socialista, Izquierda Unida, ECUO, que sí que han ido allí a visitaros y a buscar un poco el daros apoyo. Cuéntanos.
Sí, bueno, son distintos grupos políticos, sindicatos y, bueno, también colegio de educadores, de trabajadores sociales. Bueno, ha habido bastante respaldo, alguno colaboración además potente, ¿no? Madres contra la Droga, que se ha implicado, hay una colaboración ahí que va más allá del apoyo, es colaboración, bueno, pues en lo que entendemos nosotros el trabajo en red. No entendemos nuestro proyecto como una cosa aislada y bueno, entre los apoyos desde luego está el de Tan Izquierda Unida, porque nos ha bueno, ha intervenido varias veces en el Parlamento de la Comunidad, bueno, pues interpelando al gobierno de la comunidad.
Bueno, pues a Tania Sánchez de Izquierda Unida la tenemos al teléfono. Tania, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo quería preguntarte porque, como nos contaba Quique, varias veces ha llevado a la Asamblea este tema y yo quería preguntarte un poco por qué te llamó la atención o por qué lo has llevado a la Asamblea.
Bueno, lo primero, saludar a Paula, a Quique y a Javier, que los conozco de las veces que hemos estado trabajando este tema. Desde luego, lo que yo he hecho en la Asamblea ha sido llevar un tema que es la punta de lanza de lo que ha venido siendo luego todos los recortes que ha hecho el Partido Popular en materia sanitaria y en materia de servicios públicos, ¿no? Y en el caso de la Agencia Antidroga y de todos los recortes, yo creo que lo que ha contado Javier, que le está escuchando antes de que me llamarais, uh-huh, es la prueba de que las respuestas que se han dado en el Parlamento por parte del Gobierno regional han sido permanentemente mentiras, ¿no? Ellos aseguraron que los cambios de modelo de intervención no iba a suponer dejar a nadie sin tratamiento. Ya habéis oído la historia de Javier y como la suya hay más, de gente que se ha quedado a medias, que le han cortado el tratamiento, que se ha tenido que buscar la vida, como era mentira que no iba a suponer en ningún caso destruir empleo y trabajo y profesionales, y ahí tenéis a dos grandes profesionales de los más de 200 que han sido despedidos en este tiempo en la Comunidad de Madrid en la red de la Agencia Antidroga, ¿no? Yo creo que este es un ejemplo más de lo poco que le importa al Partido Popular la sanidad pública y en concreto la sanidad de personas muy necesitadas como son los drogodependientes, ¿no? Si ahora mismo estamos viendo cómo dejan sin atención a personas por no tener papeles, o si estamos viendo cómo están intentando que paguemos por la educación secundaria, pues qué les va a importar gente como Javier, ¿no? Seguramente también porque si Esperanza Aguirre tuviese un hijo drogodependiente, ella pagaría por un tratamiento privado y no tendría estos problemas, pero la gente humilde que necesita ayuda, pues no importa que se queden por el camino, ¿no? Y por eso es un ejemplo de dignidad lo que están haciendo en Batán, y había que denunciarlo y que llevarlo al Parlamento y que exigirle a los responsables políticos que dejen esta indignidad de tener a la gente tirada y miren a profesionales como los que ahora están poniendo en marcha un proyecto para dar atención a lo que ellos no atienden, que sería su obligación atender, ¿no?
Bueno, pues Tania Sánchez, diputada de Izquierda Unida, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada esta tarde. Un saludo.
Un saludo, gracias.
Bueno, Carmelo, Carlos, os quiero también plantear a vosotros y que les preguntéis a ellos,
bueno,
también.
A mí se me ocurren, a los 5-4 minutos que nos quedan, se me ocurren 100 preguntas y no voy a poder hacer más que alguna, ¿no? La primera, entiendo, Quique, que vosotros estáis tratando de sustituir el trabajo que hacíais profesionalmente y retribuidamente de forma altruista y de alguna forma encajar el golpe de estos, de esta falta de recursos, ¿no?, que por parte de la Agencia Antidroga. ¿Vuestro papel es ahora mismo, estáis en eso?
No, más que altruista, realmente nos hemos movido por las necesidades que vemos que hay que cubrir y vemos que en conjunto con estas personas somos capaces de poner en marcha un proyecto con el que poder subsistir sin necesidad. Ahora mismo cumplimos casi medio año sin necesidad de haber recibido un duro de fuera. Y bueno, pues
altruista se llama eso. En definitiva, si no recibís un duro y trabajáis, yo lo que creo, a mí me parece que hay, siempre digo que los recortes, las cuentas tienen que salir en las administraciones y que los recortes responden a que no hay dinero en la caja. Lo que ocurre es que hay espacios o hay actividades dentro de la administración que, a mi juicio, no solo ya por temas humanitarios o por temas de dignidad, no se pueden dejar de atender, sino que a mí me parece que son que sale más caro el collar que el perro. Es decir, que sale más caro recortar que lo que luego obtienes después, porque si tú recortas en este tipo de tratamientos que tienen unos resultados a medio largo plazo, si tú cortas de golpe, te puedes encontrar con un problema muchísimo mayor y con unos costes muchísimo mayor. Costes incluso sanitarios.
Sí, es el problema que podría encontrarse Javier si no hubiera podido acudir ahora a esta comunidad, ¿no? Un poco estabas...
Claro, por supuesto.
Un poco perdido ya de dónde podías ir en este momento en el que no tenías nada.
Dónde podía ir y además en la situación en la que me encontraba, en una situación perdido y otra vez como si estuviera en el punto cero. O sea, sí, tenía mecanismos y tenía herramientas que había aprendido y gracias a ello no volvía a donde pues suele volver la gente que les han cortado los tres meses.
¿Cuánta gente, ahí en esta situación ahora mismo, en este tipo de tratamientos de toxicómanos, cuánta gente hay que esté recibiendo tratamiento y que esté, encauzada y que haya quedado de alguna manera colgada?
Pues yo no sé datos de cuánta gente, pero lo que sí que sé es que a estas alturas se han cerrado pues casi las tres cuartas partes de los recursos de atención a personas drogodependientes que había en la Comunidad de Madrid.
Pero estamos hablando de cientos, de miles, ¿de qué? ¿De cuánto hablamos?
Yo diría de miles. Pero
Carlos,
sí, yo en un sentido un poco estaba aquí mirando, recordando una información, la Organización Mundial de la Salud en junio de este año, del 2012.
Carlos, que es médico del Hospital de Móstoles,
dio una información en el nuevo sistema de información que tiene la OMS y reconocía que la drogodependencia, los pacientes drogodependientes tenían mayor dificultad de acceso a los servicios que cualquier otro tipo de enfermedades. En Madrid, en concreto, viven en toda España, pero en Madrid sobre todo, lo que pasa es que no se ha priorizado la atención a los drogodependientes, porque claro, yo manejaba dineros, ¿no? Ya que antes con los bomberos hemos manejado dineros. El consejero de Sanidad de Madrid tiene 21 asesores, absolutamente innecesarios, porque los trabajos que piden los hacen los funcionarios cualificados, ellos los presentan nada más. 21 asesores de nivel 29 o 30 es mucho dinero. ¿No valdría para no tener que cerrar un centro? Con toda seguridad que sí, y para atenderlo. Lo que ocurre es que esto ya viene de antiguo. En el mes de febrero se publicó en el diario El País, la señora Botella dijo que iba a disminuir el presupuesto para atender drogodependientes en 118 millones, y lo ha disminuido. Y también Esperanza Aguirre cerró la Norca Sala e hizo alguna cosa más. Yo creo que los drogodependientes no son solamente un problema de ellos, es un problema de salud pública, y por tanto hay que atenderlos y hay que priorizar el gasto sobre ellos, cosa que no se hace, por lo menos en esta comunidad.
Nos queda muy poquito tiempo, no sé, Quique, Paula, Javier, si queréis decir una última cosa.
Pues yo creo que sí, ¿no? Animar a la gente, sobre todo, como no nos ha dado tiempo a contar mucho del proyecto, pues a visitar el blog, que es asociaciongaraldea.wordpress.com, y también a venir a ver a ver el proyecto de...
Sí, es un centro abierto. O sea, una de las cosas que nos dice del es abierto y con intención de convertirnos en red.
Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por estar esta tarde en la Ventana de Madrid. Carlos Barra, Carmelo Encina, muchísimas gracias también
gracias
a vosotros
a
dos. Y
gracias.
Que mañana volvemos a partir de las 7:05 en la Ventana de Madrid. Que pasen una buena tarde.
La Ventana de Madrid.